Quédense después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué me hace después de escuchar? Programa número 459. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Daniel Carrara.
Y hoy vamos a hablar no de Suicide Squad, sino de The Suicide Squad. La segunda versión, el segundo intento, no sé cómo llamarlo.
¿Es la secuela?
Es una especie de secuela en realidad, porque en ningún momento, y eso es algo que me parece muy interesante y quizás hasta apreciable del guión, si le tira bosta al anterior, es con mucha altura, puede ser en el de, que claro. Esté en el da del principio, es como, este es el posta,
claro,
es el
claro.
La verdad. Pero claro. Se da a entender que lo que pasó en la anterior, pasó en serio, porque
pasó,
los personajes
pasó.
Están...
Sí,
o sea,
sí.
Los que no están en todo caso la fueron quedando.
Claro, pero es raro porque el nombre, justamente por el nombre, porque generalmente una secuela no le agregan un D, o sea, como que
tiene ese título. Pero es una especie de como reconstrucción.
Claro, claro.
Esto se anunció un poco después de que se anunció que la próxima de Batman se va a llamar The Batman. Es re confuso más decirlo en español. Y me parece que como que siguieron ese camino y sí, está un poco el chiste de que esta es la
posta, buena.
Esta es la de verdad. Pero igual, sí, es como que en el comienzo, cuando vemos que está Captain Boomerang y Harley Quinn lo conoce y como que parece que son amigos y bueno, después también hay como una especie de, se hacen ojitos entre Harley Quinn y Rick Flag, se daría a entender que de manera aún más sutil que en Birds of Prey, que también...
Reconoce que se conocen.
Sí, reconoce que Suicide Squad había sucedido, pero viste como que... O sea, si la veo en la calle, la saludo desde la vera del frente de alguna manera. Bueno, acá de manera aún más sutil igualmente parece que están en secuencia las películas. Cosa que está bastante bien,
sí.
Me parece en ese sentido. O sea,
hay un detalle que un amigo me preguntó esta mañana pues, con el comentario de la película y es... No aparece y no hay referencia al Joker.
Claro.
Que es algo para tener en que ahora que después lo pensé y es algo que es
sano.
Para tener en consideración.
Muy sano.
Me pareció
sí,
que
sí, sí. Hagamos de cuenta que eso nunca pasó, me parece bien.
Sí, salvo el demente de Zack Snyder, no creo que nadie lo quiera sacar del freezer en donde lo tienen guardado al Joker de Jared Leto. Pero bueno, antes de decir que nos pareció que igualmente seguramente saben o se imaginan, queríamos...
Si no entendieron este punto con cómo estamos hablando.
Claro.
Es uno de esos casos donde estamos todos de acuerdo y no va a haber voces disidentes.
Ahí tenés, tirá un teaser para lo que... El tema que vamos a desarrollar en 5 minutos. Primero tenía ganas de hacer un repaso de, bueno, ¿cómo es que existe una película que se llama The Suicide Squad y está dirigida por James Gunn, el director de las dos Guardianes de la Galaxia de Marvel? Muchos tal vez lo sepan, pero me parece que tenemos que canonizar esto en este podcast en particular.
Sí, sí, sí. Porque es como algo muy... ¿Viste esas cosas de la vida? Que decís, wow, qué loco. Porque lo que más loco me parece es que justamente la primera Suicide Squad, la de David Ayer, existe así tal como es, tan Frankenstein como es, en consecuencia de Guardianes de la Galaxia. O sea, como que quisieron copiar ese estilo de película. Justamente de James Gunn. Es como, desde ahí ya me parece loco.
O sea, de entrada Suicide Squad se entendía que se le daban luz verde para
Exacto.
que sea la respuesta del Snyderverse, el Murderverse de DC, como le decían peyorativamente en aquel entonces, a Guardianes de la Galaxia. O sea, iba a ser una versión oscura de personajes extraños haciendo cosas violentas,
sí,
etc.
Con un soundtrack loco y colores y cosas.
Ajá. Lo gracioso igual, lo extraño de todo esto es que al parecer, según las cosas que salió a decir Ayer, que viste, es uno de esos directores que sale a decir, esto no es lo que yo hice, es como, todo eso lo filmaste vos, no trajeron a otro director para hacerlo, no es lo mismo que con Justice League,
claro.
Pero aparentemente su guión era completamente diferente, y cuando en Warner la vieron, le dijeron, no, queremos que sea más como esto. Entonces se la cortaron toda, se la reeditaron, le pusieron un soundtrack que no era el que él había elegido para que quede esa cosa horrorosa y monstruosa que vimos en pantalla. Porque la idea, que eso igual me resulta hasta más indignante todavía que lo que hicieron, de Ayer era hacer algo melodramático.
Mm.
Y partir del material de base que es esto, digamos, agarrar de Suicide Squad y que tu concepto, tu entendimiento de esa historia sea esto da para un drama oscuro y profundo, me dan ganas de partirte algo en la cabeza, porque claro, no puede ser.
Sí, tal cual. Y yo, para cerrar esta línea, lo que quería dejar claro era eso, que David Ayer aparentemente había planificado algo que era la respuesta a Guardianes de la Galaxia de DC, del DC de Snyder. Pero bueno, en el medio sucede que ven que la película es un desastre. Se ve que un tráiler que tenía la canción de Bohemian Rhapsody de fondo había pegado un montón. Entonces editan, contratan a la empresa editora de trailers para que edite la película. Y sale este monstruo. Todo esto ya es, digamos, es historia muy pasada. Pero bueno, ¿qué sucede después? David Ayer queda súper enojado. La película es defenestrada por tanto crítica como público. ¿Pero qué pasó? La levantó con pala. O sea, fue una de esas películas a las que le fue súper, súper bien. Y para que se den una idea, Harley Quinn, un personaje bastante popular, explotó en popularidad. Es la razón de la existencia de Birds of Prey después, que una vez estrenada le cambian el nombre a Harley Quinn and the Birds of Prey o algo así.
No, fue al revés. Cuando se estrenó se llamaba Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of Harley Quinn y se dieron cuenta de que no iba a pegar, y en el medio de la promoción, una vez estrenada la película, lo cambiaron a Birds of Prey. Fue como otra de las cosas raras de Warner.
Creo que eso es lo que dije, Juli, pero no importa. La cuestión es que, bueno, Harley Quinn, el Halloween del año del estreno de Suicide Squad, una de cada dos chicas adolescentes estaban vestidas con el shortcito de Harley Quinn,
sí,
y la remera de Daddy's Little Girl y todo eso. Fue la clase de cosa que no querían dejar morir en Warner.
Uh-huh.
Pero bueno, David Ayer obviamente no le iban a dar otra oportunidad, él tampoco hubiese aceptado probablemente. Entonces, ¿qué pasa después? Creo que el año siguiente se descubre que James Gunn, el nuevo miembro de la familia Disney, internet descubre que el tipo tenía un pasado haciendo películas clase B ultra violentas, y en su Twitter se veía que le gustaba, por lo menos de más joven, le gustaba un humor tal vez un poco subido de tono, particularmente para la época de la Sagrada Inquisición digital que estamos viviendo, ¿no?
Lo gracioso es que igual no fue que se descubrió, no es algo así como casual que alguien lo encontró. Un grupo de derecha lo encontró y claro, lo levantó y lo posteó por todos lados. Fue
porque
una
él había
política.
Expresado su posición política en Twitter, entonces medio de venganza.
Sí, le dijeron, sí, vos te haces el progre, mirá, claro, vos tuiteabas estas cosas.
Al mismo tiempo, además, que salió todo el tema de Roseanne Barr, o sea que fue una época espantosa.
Fue el peor momento de esto de intentar buscar cancelar gente, y sí, en muchos casos estaban esas razones de fondo. Pero bueno, lo curioso es que así como Warner en su momento, y de esto hablamos a principio de año, querían tener su Avengers y vieron que con Zack Snyder no estaba funcionando y trajeron a Joss Whedon, que se había ido enojado de Age of Ultron, se había enojado con la gente de Marvel porque habían metido demasiada mano en la secuela de los Avengers, y bueno, lo metieron a básicamente redirigir la peli de Justice League. La gente de Warner, muy pragmática, dijo, bueno, queremos tener nuestro propio Guardianes de la Galaxia. Traer al tipo.
Sí, para todo esto Disney echó a James Gunn. ¿Te faltó esa parte?
Claro.
Claro, me faltó eso. Por los tweets.
Disney lo echa con un comunicado indignante en el que decía que los tweets eran indefendibles y aberrantes, y iban en contra de los valores de la empresa. Y lo echaron por algo que había escrito hacía 10 años, pero siguen teniendo abusadores y golpeadores y gente de todo tipo a la que le pagan sueldos millonarios. Pero dale, a James Gunn lo echaron por un par de tweets viejos.
Además de los cuales se había retractado y había pedido disculpas y había comentado de que sí, que su sentido del humor cambió después de que los hizo, antes que salte el escándalo.
Me parece que el problema de la cultura de la cancelación es que no... a veces pareciera que no permite crecer.
Claro.
¿Viste?
Como que hace 10, 15 años éramos todos con la mentalidad de ahora y todos deconstruidos. Tipo,
el problema de la cultura de la cancelación es que es un instrumento de derecha para cancelar a los que se mandan cagadas a la izquierda.
A mí me parece que el problema es que es algo que se usan los dos extremos, y eso es lo que termina siendo más problemático. Pero bueno, eso es un tema para otro día. La cuestión es que, sí, Warner, entonces... habíamos estado hablando con vos, Vicky, que vos habías leído que lo primero que le ofrecen es Superman, y me quedé muy intrigado con eso, pero parece que se lo dijeron en chiste. Le dijeron, venite, James Gunn, y podés hacer tu propio Superman. No, en realidad, jaja, decinos vos qué es lo que querés hacer. Y claro, James Gunn propone, le dicen, decinos lo que querés hacer, pero sabe que vas a tener toda la libertad que no tuvieron hasta ahora los sí, de los sí, desastres sí. últimos. Y él elige de Suicide Squad. Y sí. bueno, le dan toda la libertad que se nota que tuvo en esta entretenidísima película.
Sí, toda la libertad. Incluso lo escuché hace poquito decir que él, bueno, vio obviamente la película de David Ayer y dijo, bueno, le llamó a Warner, le dijo, bueno, necesitan que deje algo, quieren que cambie todo, que hay algo que tenga que sí o sí sostener. Y así le dijeron, lo que quiera, no, flaco, lo que sea, en quieras. Serio. Tipo, si querés cambiar, cambiá. Si no querés cambiar, no cambies. Sí nos gustaría que vuelva Margot Robbie como Harley porque la queremos
porque
mucho.
Porque es una máquina quiere, de hacer plata, si no, le dijeron, tipo, mirá, flaco.
Sí, pero el resto...
De última, ya estuvo en Versus Prey, que no le fue tan bien, así que qué sé yo. No, sí. Yo me imagino que si le dieron una condición, seguro era que tenía que estar Harley Quinn, pero no lo sabemos.
Sí.
La cosa es que, bueno, para cerrar esta historia, Disney, ¿viste cuando...? Alguien corta y después ve a Alex con otra persona. Lo quisieron recuperar y ahora resulta que sí, va a volver a Marvel a dirigir el final de la trilogía de Guardianes de la Galaxia. Aparte creo que va a ser un especial para Disney Plus, qué sé yo. Pero sí. Ya Warner está diciendo que tienen planes. Como que James Gunn seguro estuvo más contento en Warner, que hizo lo que se le dio la gana, que en Disney. No me sorprende para nada.
Sí, ahora va a estar como... con los dos lados le están tirando así como con
sí, además lo que tiene es que en Warner le permitieron hacer algo calificación R, sí. Puede, hay sangre, hay explosiones, hay insulto, hay, o sea, hay una escena de cuasi sexo, porque tipo la escena de Harley con el presidente está que buenísimo. Ya vamos a llegar con el le dictador, tipo es como no, esas es escenas todo, viejas.
O sea, creo que a propósito hizo todo lo que no pudo hacer en Guardianes, tipo, claro, como que metió todo,
o sea,
acá.
Como parece. Se leí en un montón de lugares, claro, como James Gunn desatado, y creo que es una buena manera como para definirlo.
Sí.
Porque el tipo hizo lo que quiso, onda. Puso a King Shark, ya para poner a King Shark, y que tu villano sea Starro.
Patricio.
Hay que animarse para poner eso.
Para mí era Patricio de
Bob Esponja. Es esa cosa que hasta Gigante. Ahora fallaba de DC, que es que no estaban dispuestos a abrazar la locura de las historietas,
claro,
y a darle una excusa y a tratar de hacerlo más adulto y para...
Y solemne.
Y solemne. Y esto no, Starro está brillante, es maravilloso porque es la absurdidad de las historietas. Y además de todo, más allá de que sí, que es una estrella de mar, la idea de que te pone esas cosas zombies en la cara. Es terrificante.
Es bastante terrorífico, sí.
O sea, sí, que sí, no sí. es y que
ese concepto, viste, de la mentalidad colmena, que es algo muy de la ciencia ficción, de que todos los zombies comparten un cerebro. Es como todo muy, muy interesante. No,
sí,
para mí...
es que tiene justamente eso, me parece, que lo que supo hacer James Gunn muy bien es ser respetuoso del material original. O sea, realmente darle bola a los cómics, agarrarlos, estudiarlos, porque sea algo que él dejó en claro, que todos estos directores, viste, siempre dicen, no, yo soy re fanático de los cómics, no, me encantan. Y cuando ves las cosas que hacen, decís, vos decís, ¿qué leías? Pero este tipo, realmente le gustaban los cómics de Ostrander, tomó un montón de inspiración de ahí, los vio y dijo, esto me encanta, y pudo retratarlos, pero al mismo tiempo reconociendo lo absurdo que es.
Sí.
Entonces, se desprende de esa solemnidad horrible y espantosa que a DC le queda mal. Porque DC sí puede tener historias solemnes y puede tener historias oscuras, pero a fin de cuentas es la historia de tipos que se ponen trajes de spandex para salir a pegarle a los malos. Y sí. Los malos a veces son una estrella de mar gigante. Entonces, tenés que estar dispuesto a agarrar ese tipo de cosas. Y sí. Por eso funciona, por eso es como la mejor película de DC que vimos hasta ahora.
Sí, y creo que es como, balancea las dos cosas, o sea, no se avergüenza de la absurdidad de lo que está retratando, pero a la vez lo hace con cierta dignidad, digamos, y respeto, que hasta lo más ridículo y bizarro del mundo, que es un señor que lanza pelotas de colores, te genera como cierta empatía y es como
no,
que
termina
lo
siendo
querés.
Un personaje hermoso
y es como que
te re preocupás
por eso
él.
Es como que eso que logra me parece bastante bastante único.
Es la diferencia de una película con corazón y una película hecha por una compañía que corta trailers y una persona que tenía la fantasía de ser oscuro y edgy con un grupo de desencajados, digamos.
Sí, yo lo que quería decir era que me parece que una de las cosas que hace muy bien es justamente que no es tan. Yo no leí nunca una historieta de Suicide Squad, pero me da la sensación de que también es muy. Se siente como puro cine. Porque yo me imagino, o sea, no escuché lo que grabaron de mientras tanto hablando de esto, no sé nada sobre Suicide Squad, pero te puedo adivinar que debe ser una especie de respuesta, un juego a lo que eran las películas de los 70 de hombres. En una misión, ¿no? Tipo The Dirty Dozen, más recientemente las Expendables, que básicamente es una premisa muy parecida. Para quien le guste el cine de Tarantino, es lo que se ve en Inglourious Basterds, es eso, son hombres en una misión.
Es eso, pero también tiene la cuestión de que hay dos Suicide Squad que son la de Ostrander y la después. La de Ostrander, que es la primera, la que saca la idea y todo eso, es esta versión que es villanos menores, sí, en una misión, pero son, no son solo sacrificables, pero son personajes que serían ridículos. Y que le da todo el patos a eso ridículo, todo esto que decían de Polka Dot Man y todo eso. La que vino después, que en realidad vino como 20 años después, porque como 20 años no se hizo nada del grupo, trató de ser darker y edgy, y yo la estuve evitando como la peste, y cuando la leí, trataba de ser la de David Ayer,
Claro.
y la de David Ayer se parece mucho a esta y es mala. Cuanto a las películas que hizo la otra película.
Okay, entiendo. Entonces está como adapta a la otra, la original.
Sí.
Pero bueno, digo, más allá de eso, me parece que se. Eso quería decir, se siente cine. Y para mí, una forma de ver esta película, que bueno, no hicimos nuestro repaso de si nos gustó, pero ya se den la verdad cuándo nos gustó, nos encantó.
Sí, me gustó.
Sí, es de lo mejor que hizo, que sucede en el universo, en el DCEU, ¿no? Porque si te empezás a ir más para atrás por ahí es un poco más complicado. Pero sí, junto a Shazam, creo que es la que más me gustó.
Sí, es que tenés esta Shazam y a mí me gustó mucho Birds of Prey, pero ni en pedo le llega ni a los talones a esta película.
Sí, yo recuerdo que ustedes, a vos y a Belu les había gustado Birds of Prey, a mí me pareció marginalmente mejor que Suicide Squad. Nunca había podido decir mi opinión, así que aprovecho y la tiro acá. Pero sí, esto es otra cosa, es una cosa completamente, está en otro nivel, me parece. Bueno, esto es lo que iba a decir recién. Una forma de verla, me parece, es nosotros aquí, los que estamos acá hablándoles en este momento, ya esta es la sexta cosa que viene de historietas de superhéroes, ya sea de DC o de Marvel, de la que hablamos este año, creo. Tal vez más la séptima, no sé, porque de Marvel vamos varias. Y nos venimos quejando de una serie de cosas, a veces estamos de acuerdo, a veces no. A mí me parece que en esta película se puede ver que es. James Gunn sortea todos los problemas que están teniendo los tanques estos, ya sea con superhéroes o no, últimamente. Tiene estilo. Se
Sí,
siente que te está
tiene
narrando.
personalidad.
Tiene personalidad. Las de Marvel normalmente parecen como una especie de masa uniforme.
Sí, que se hacen con una plantilla
Claro. Que bueno, hace
sí.
poco con Vicky nos enteramos de que es más o menos así,
Sí.
y es algo de lo que queremos hablar en algún momento. Pero bueno, nada. Esta película se siente que hay un narrador detrás, que tiene algo para decir.
Sí, que tiene algo para decir y que tiene ganas de contar esta historia de esta manera. Y bueno, un poco lo que decíamos al comienzo, el tema de que sea la calificación R y poder ver realmente las consecuencias
De la
de
violencia.
las peleas que, claro, de la violencia que constantemente vemos en las películas de superhéroes de Marvel también, pero acá se ve que realmente la gente se descuartiza y es
Sí.
como, y es, o sea, divertido y hasta llega a ser asqueroso, pero bien. Yo, bueno, más allá de la experiencia en sala que comentamos hace poquito de Quiet Place, que se vivió como, se volvió a vivir una linda experiencia, yo ayer en el cine la pasé re bien porque las carcajadas de la gente era como, fue muy divertido, así que recomiendo verla en el cine porque es como una carcajada tras otra constante de todo el junto, sí.
Aparte es un espectáculo, es una de esas pelis. Por un lado, por ahí la podemos conectar con A Quiet Place, así como yo también la estaba comparando con los otros productos de superhéroes, con superhéroes, como se le quiera decir. También me hizo acordar a Godzilla vs. Kong. Es
Claro.
la otra película que realmente disfruté el espectáculo.
Sí.
Esta creo que es una
Que
peli
también
más
me divertí
cerrada,
mucho.
pero más allá de eso es buen entretenimiento.
Pero comentamos eso también de. Bah, yo no sé si estuvo en el podcast, ya no me acuerdo. ¿Dónde hablo de las cosas? Pero Godzilla vs. Kong también es otra película que abraza la absurdidad de lo que está tratando. Y se divierte al hacerlo. Y bueno, y esto.
Sí, pero si tengo que decir Godzilla vs. Kong, abrazabas la absurdidad, pero tenías que dejar el cerebro en la entrada antes de
tirarlo
cuando salías.
Sí, esta está mejor.
Esta está planeada y pensada, sí.
Es mucho mejor guión.
También tenías que fumarte todos los planes humanos. Claro, que era como, es verdad, pasamos por esto y volvemos a las piñas. Acá todo lo que pasa es divertido, todo lo que pasa es entretenido. Incluso cómo se van ideando los planes y cómo te vas enterando de lo que está pasando. Porque arranca, además, lo lindo es que empieza a las trompadas, ya está.
Bueno, eso me encantó. El comienzo, que empiece medio tipo a los tumbos, sin explicarte. Bueno, eso sí me gusta, de que toma eso de la primera, como que no te explico quién es Amanda Waller. Tipo, bueno, una señora.
Ya está.
Sí.
Si lo sabes bien y si no, lo vas a ir entendiendo.
Me parece que no lo están recordando bien, ¿eh? La primera hora de Suicide Squad era presentación de personajes. Recién después aterrizaban en la ciudad. Y eso era una de las peores cosas que tenía.
No, pero estoy hablando de esta.
Estamos hablando de esta película.
Por eso digo que ahí reconoce que existe la primera, porque no necesita explicarte todo lo que te explicó otra, digamos.
Pensé que estabas diciendo que en la otra, entendí que la otra hacía lo mismo.
No, la otra me olvidé.
La otra no sé, está en un lugar vacío en la memoria, tipo guardado junto con probablemente cómo hacer ecuaciones.
Claro.
O sea, ya está.
Y bueno, y esta arranca con Michael Rooker, ¿no? Y bueno, el pajarito y todo eso, que es fantástico. Y bueno, y después la escena del desembarco en Normandía, versión Suicide Squad, que ahí ya te dice, bueno, mira, acá Pete Davidson se muere. O sea, como que acá
y no muere
todo,
cagado a tiros. Muere porque una bala le explota la cara.
Le explota la cara. Tenés ya lo de Wiso. Es fantástico.
Sí, tipo, sí. Nadie chequeó si podía nadar.
¿Alguien chequeó que este supiera nadar?
Como... Eso también es de la historieta buena, que es que los planes fallan, salen mal todo el tiempo.
Claro.
Falta de información.
Bueno,
falta
mucho de lo que sucede en esta película es por culpa de cosas cagadas que se mandan los propios del escuadrón. Pero sí, el comienzo está buenísimo.
Y bueno, y creo que ahí ya te establece como o sea, obviamente te establece el tono y qué tipo de película es. O sea, que ahí nadie está seguro, por más actor famoso que sea. Y eso parece una boludez, pero no lo es. Porque en la mayoría de las películas de superhéroes siempre sabemos que están todos a salvo y que nadie va a morir. Y que no importa, o sea, y acá es como que eso te añade cierto suspenso que a mí me gustó mucho.
Se llama Escuadrón Suicida, claro. Por una razón. Más sí. Allá de eso, yo quería solo decir una cosa. Yo por un minuto hasta me engañaron y hasta pensé que se hubiese muerto Harley y dije, wow.
Sí.
Sí.
Porque todo podía
pasar. Hay algo
pasar,
que no entendí.
Claro.
O hicieron la mejor campaña publicitaria de la década. Convenciéndote que el personaje seguía vivo y la mataron en los primeros 5 minutos. Si hubiese sido eso, creo que ahí era, me paraba de pie al final de la película.
Sí, yo creo que si había algo que no se podía hacer era eso, que no esté Harley Quinn y que muera al final. Se lee entre líneas que esa era la única condición, me parece, porque hablando de la campaña publicitaria, yo normalmente los trailers de pelis de superhéroes los veo, son los únicos que veo, porque después de otras pelis que quiero sorprenderme más, no. Y me dio un poco de pena porque la verdad que fue una campaña publicitaria muy revelatoria. Creo que ya sabía toda la estructura de la película habiendo visto 2 trailers y un clip, ponele. Eso me dio un poco de lástima por lo que me gustó la película. Por otro lado...
Yo no me acuerdo cuántos trailers vi, pero sí me gustó que muchos de los primeros trailers, al menos, se enfocaban mucho en tipo los actores que terminan muriendo ahí en la playa.
Los que se mueren primero.
Entonces, claro, es como que bueno... Yo no sabía que no iban a durar, que iban a durar tan poco eso. Así,
a mí me pasaron tantas veces los trailers, por lo menos uno de los dos adelante de otras películas en el cine, que me imaginaba que en el trailer ves un grupo separado en una parte, que esos se morían y que los principales eran los que más veías, y me imaginaba que a Harley Quinn la atrapaban porque, viste, uno empezaba con eso de me iban a salvar, si quieren entro.
Ah, sí, sí.
Era como muy fácil hacer la matemática. O yo que ya vi tantas películas, viste, no pude evitarlo. Eso me dio mucha lástima.
Pero ese igual es un problema que están teniendo todas las películas de este estilo desde hace años.
Sí,
o sea,
sí.
Te muestran absolutamente todo en los trailers. No entiendo por qué, porque con que saques un tráiler, ya está. Las películas no necesitan tener 44 trailers, un clip.
Pero la gente deja de hablar.
Claro, el problema es que antes el tráiler era así. Con uno te alcanzaba y lo pasaban adelante de la película en el cine. Y bueno, te acordabas de que existía, pero ahora se necesita mantener la conversación en las redes sociales.
Pero la conversación en las redes sociales, tenela cuando estrenes la película, no seas así, porque me estás arruinando la película a mí, también probablemente le estás cagando la vida al director, que no debe estar nada bueno ver un tráiler y decir, la puta madre, contaron todo.
Estoy completamente de acuerdo, pero estás proponiendo como un mundo feliz que nunca, no sé, vivimos en otro mundo en donde claramente... A veces parece que se le da más bola a la... Se habla más de las películas antes de que se estrenen. Una vez que se estrenan, dura muy poco en las conversaciones. Es
hablemos del próximo estreno.
Claro, por eso. Hablemos del próximo producto. Emocionémonos por el próximo producto.
Sí.
Pero bueno, lo que yo quería decir sobre lo otro que estaban hablando ustedes es un escuadrón suicida. Sí, tienen que morir. Tienen que morir la mayoría y eso es algo que sucede. Y es una de las cosas que justamente son distintas. Vos recién, Vicky, dijiste en las pelis, hablemos... Claramente, la mayoría, o sea, cuando pensamos en estas cosas por cantidad tal vez y por, dominación de la cultura popular, siempre estamos pensando en las de Marvel.
Y sí, en bueno, esas... pero la de DC también se murió Superman y no se murió nada, o sea, como que siempre, nunca se muere nadie.
No, eso quería decir, vos dijiste que no se pueden morir, yo lo que te quería decir era no, sí, incluso a veces se mueren, pero no se mueren. Claro. Y eso es peor todavía.
Es otra historia. Aparte, estos no son héroes, son villanos. O sea, el concepto de esta película es que se... O sea,
bueno, pero la primera película no sabía eso, parece. O sea, como que...
Se llamaba Suicide Squad.
No, pero la primera que se llamaba Suicide Squad sobrevivían casi todos. Claro. Eso quiere decir.
Sí, y es una porquería. Dos que tenían cuatro diálogos. Tipo, era obvio que le iban a quedar.
Sí, por eso. Me parece que...
Esta
que
tiene más huevos, sí.
La otra acá se muere hasta Milton. Chicos, Milton.
¿Quién es Milton?
Me causó... Me causó mucha gracia ese momento. Y aparte que yo ya había visto un detalle que me había hecho reír, creo que a mí solo en la sala, que cuando ese planazo, que es muy algo que le gusta hacer a James Gunn, una cosa muy tarantinesca, también muy de hacer que ser cool, que tu película sea cool. Cuando atraviesan la lluvia, viste, aparecen a través de la lluvia torrencial esa que sale en un momento. Van apareciendo de a uno todos los héroes. Y el último que aparece, tipo, no lo reconoces y dices, es el chofer del micro. Se aparece ahí al costado Milton. Todavía ni sabemos cómo se llama. O creo que sí, capaz.
Pero es que es eso porque tenés un poco la reacción esa que, tipo, Milton estaba todavía.
Sí, es muy gracioso.
Que de hecho, cuando lo ves poniendo las bombas, decís, ¿qué haces acá?
Sí, andás a esperar al micro. Porque aparte, en un momento creo que Idris Elba, Bloodsport, lo para, ¿viste? Le dice, no. Sí. Como que cuando se están preparando para salir del micro, se ve como que le pone una mano en el pecho y le dice, como, o sea, se da a entender que le estaba queriendo decir, vos te quedas, y al final el chabón salió. Él quería ser parte del escuadrón. Eso es muy divertido. Pero bueno, nada, quería decir eso. Que el tema de la violencia y la muerte hace que la película sí te haga preocupar por los personajes. Cuando parece que son muñecos pegándose, viste, un niño golpeando muñecos, y la verdad que la violencia, viste, no tiene consecuencias ni nada. Es como que, no sé, es parte de lo que hace que muchas de estas películas parezcan una cosa, una masa sin forma. Igual, yo quiero decir que a mí me encantan las películas violentas, bien hechas. A mí me divierte también la violencia.
A mí también.
¿A quién no?
Tipo, por eso somos fan de John Wick y todo eso.
Claro. Por algo acá se festejan las películas de acción en donde lo que se escucha es el golpe seco. No me ponga música de fondo, quiero escuchar el...
Claro.
sí. Aparte, me gusta el cine violento y me gustan... parece re psicópata esto que estamos diciendo, pero me gusta cuando las muertes son creativas, o sea, cuando la gente muere de manera re loca.
Bueno, en el momento de la lluvia lo tenés a King Shark separando las dos mitades a un soldado.
Ese es un plan, en cuadro.
King Shark, punto. King Shark agarrando un tipo que en la escena, ya vamos a llegar a la escena de que entran al campamento ese que es gloriosa.
Bueno, ese creo que es mi momento favorito.
Y le dice, nom nom, y se lo
come. Y se lo come entero, se con lo ropa, entero. Botas, todo. Increíble. Sí. Pero bueno, nada. Antes de que dejemos de hablar de lo de que es un escuadrón suicida, yo quería tirar una cosa. Hay una serie de cosas que me parece que es un poco caótica, es imperfecta, y creo que igual es parte de su atractivo, es que estas dos cosas que acabo de decir. Sí es excesiva, eso me molestó un poco más. Me parece que pide a gritos durar 20 minutos menos, particularmente al final. Tiene algo que no se veía tanto en Guardianes de la Galaxia 1, a secas, pero sí sentí en volumen 2, que es que no se supo, bueno, nada, James Gunn evidentemente le dejaron que haga lo que quiera y él mismo no se supo decir que no, ¿viste? Como que debería haber sido un poquito más ajustada la peli. Si fuese un poco más ajustada, yo la vería casi como un futuro clásico.
Sí, yo no sé exactamente qué parte acortaría, o sea, sé que para el tercer acto se me hizo un toque largo, pero no porque el tercer acto no me guste, porque la verdad me gusta, pero siento que claro, que se podría haber acortado antes un poco para que llegue justo y termine como no agotándome ni un poco. Igual, como vos me habías comentado esto antes y creí que iba a ser como más agotadora visualmente o algo, y no me pasó eso, o sea, sí me sentí un poquito la duración, digamos, pero no salí agotada. Me pareció...
Es una anécdota que casi no viene al caso, pero esta peli la vemos con Juli en la función que organizó Warner en el IMAX y nos sentamos en la tercera fila.
¡Ay, no!
Ojo, por ahí lo que opinamos, lo que opino yo como un viejo de 36 años que me quedé como medio saturado.
Te sentiste abrumado por la pantalla. Sí.
Es que era un problema porque tenías que ver cuando era una escena muy grande, ponele en la escena en la que ellos caminan abajo de la lluvia, tenías que hacer un paneo, sí, como mirar para una cuadra y mirar para la otra cuadra porque... Era todo muy grande.
Bueno, hay varios planos en donde realmente se usa el ancho de la pantalla, tipo cuando están por el duelo entre Peacemaker y Bloodsport, están realmente en los costados y para apreciar el plano yo tuve que girar la cabeza tipo, 45 grados. Así que nada, igual eso me parece divertido, pero puede ser que me pasó esto que me resultó excesiva y me terminó apabullando un poco sobre el final. En el momento Kaiju.
Yo igual estuve en el mil, al sentado al lado tuyo, y a mí eso no me había pasado. Claro. O sea, me lo contaste en el momento, me dijiste en el momento que se te hacía larga. Y me pasa lo mismo que a Vicky. Siento que sí, que puede ser, pero al mismo tiempo me pongo a pensar qué sacaría y es como.
Claro,
nada, porque
por eso.
Buenísimo.
O sea, que siento que capaz, si la vuelvo a ver, hay capaz que aprecio más y tengo la respuesta definitiva a ver si está bien la duración o si hay algo que me cansa y puedo definir qué. Claro. Viste, la primera vez a veces no te queda bien que, claro, digamos, qué es lo que te cansó.
Creo que si la cosa es la duración, no es tanto una cosa que sobra, pero
ajustar.
10 claro, ajustar cositas que tal vez pueden durar medio minuto menos.
Bueno, yo por miedo, estamos medio yendo de acá para allá, pero por miedo a olvidarme, yo tengo un ejemplo. Me parece que lo de la escena de King Shark con estos bichitos que lo imitan.
Ah, es cierto, eso podría estar.
Contra no va. Después con los bichos no pasa nada. Yo pensé, bueno, ok, presentá a los bichos porque los bichos van a caer y van a matar a estos soldados porque de alguna manera ejército
o
tiene
sea...
que...
Después ese tanque explota, pero podría ser más corto eso de que él esté ahí.
Sí, pero... podría haber habido un tanque de agua arriba de todo el edificio si querías hacer toda esa cosa con el agua. Pero ese momento, como de esos, viste que decís, ¿qué hace esto acá, James Gunn? Edítate, está bien, nadie te va a editar, edítate vos.
Sí, en un momento me pasó en la escena del colectivo donde tipo escuchamos la historia de la chica de la rata, que dije, este momento tipo re que bueno, a ver, escuchemos la historia de todos. Pero en ese momento sentí eso, pero después como que el payoff al final es tan bueno que
claro,
ahora
se
no me molesta que esté
eso.
Claro, sí.
Además el personaje se llama Ratcatcher 2 y sí. Es hermoso, tipo cero creatividad, el A2. ¿Por qué? Dos. Porque el 1 se murió.
Sí.
A mí esa es la clase de cosa que me parece que se está divirtiendo de... Esto de que bajan las historietas a la tierra, y yo algo que siempre pienso, que es el atractivo de las historietas y que es muy extraño pensar cómo... Ahora las historietas o... Sí, más que nada los personajes que saliendo de las historietas son como la especie de cosa que es intocable, que es no se puede criticar, están a prueba de toda crítica, ¿viste? Y las historietas, corregime si me equivoco, Dani, pero son cosas que hacían unos tipos en una oficina semana a semana. Tipo, tenías que crearle un malo a Batman todas las semanas, por eso habían personajes...
Todos los meses, pero sí, o sea... Hay un montón. En realidad es una cosa que estoy viendo desde hace tiempo, que todos estos villanos menores no están más apareciendo en las historietas. Es como que fueron desapareciendo.
Porque creo que antes las historietas eran serializadas. O sea, había una aventura.
O sea, lo que pasó es. Los que escuchan mientras tanto saben mi odio por Bendis.
Claro. Yo te escuché también, que son hay una cosa de que ahora los arcos duran como 12 números.
12, sí, 6 y 12 números, entonces no podés tener que sea una pelea contra Polka Dot Man, porque siendo 6 números, tomándote en serio un personaje así, te querés matar.
Lo entiendo, pero bueno, para no irnos tanto por las ramas, me refiero a que acá se ve como una especie de amor a eso, ¿viste? Ratcatcher 2 sí, era un segundo personaje que controlaba a la rata, porque el dibujante de Batman en ese momento no se le ocurrió nada, dijimos, bueno, ¿qué tal si había tenido una hija, este tipo que apareció 100 números antes? Listo. Y acá es como que celebran esa bizarreada de personaje que decís, ¿a quién se le ocurrió? O sea, la película es muy divertida. Me parece que estos personajes se pueden disfrutar aún si no sabes ni siquiera que The Suicide Squad viene de una historieta. Pero saberlo lo hace más divertido, porque es como que decís, ¿en serio? ¿Alguna vez? Y sí, sí, ese era un entretenimiento que era descartable, que era como que se hacía.
O sea, claro, porque Polka Dot Man es exactamente lo mismo. Batman tiene un villano que de hecho James Gunn consideró para esta película y que no descarta para una posible secuela, que es el rey de los condimentos. O sea, fuera de joda, el tipo tiene un arma con ketchup y mostaza. Y es maravilloso. Entonces, poder ser capaz de agarrar eso, incluirlo y ponerlo en una historia que al final termina teniendo un corazón enorme, habla de la calidad de guionista y director que tenés al frente.
Bueno, algo que es muy divertido de pensar, ahora volviendo al principio, es esto que te plantean de que a medida que muere alguien en el escuadrón lo reemplazan con otro villano que tiene una habilidad que puede servir para la misión. Entonces te puedes imaginar Bloodshot, el de Will Smith, no está porque lo mataron, murió como un boludo. El mexicano ese, que no me acuerdo cómo se llama, Diablo, el que controlaba el fuego. Que era una de las cosas más cringe de la original. También habrá muerto como un tarado en alguna de las misiones que lo mandaron.
Bueno, y Idris Elba me parece que siempre la rompe, ¿no? Pero acá creo que es un gran reemplazo de Will Smith. Porque creo que es eso, básicamente. Y me gusta ya que de entrada también te subierte las expectativas porque viste que está en la cárcel y le dicen, bueno, tu hija, no sé qué. Y tipo, pensamos que va a ir el típico momento de
¿sí?
hija
no.
que viene y él le dice, no... Vos tenés que ser mejor que yo, porque mirá lo que a mí me pasó.
¡Es el peor padre del mundo!
¡No sabés robar!
No estoy enojado porque robaste, estoy enojado porque te agarraron y robaste un reloj, boluda.
Y pues robaste un reloj para ver la tele.
Bueno, algo relacionado a esto que estábamos diciendo, de lo ridículo de estos personajes que uno se tiene que imaginar, que salían de una... Se creaban por una necesidad de que había que estar constantemente creando nuevos villanos y eso... Es muy gracioso cuando finalmente Bloodsport acepta, lo van a buscar a Peacemaker y tiene exactamente el mismo trasfondo, ¿viste? Y estoy seguro de que es verdad. No, no necesito que me lo digas, Dani. Estoy seguro de que
son personajes distintos, pero es otra historia y no... O sea, Peacemaker es un personaje que fue creado por toda otra situación... Y era, digamos, el tentativo de hacer un héroe en serio que también fuese psicótico. Y es uno de los personajes de la Charlton, de esos que usó Alan Moore para hacer Watchmen. Y es el original del Comedian.
Pero el gag que Amanda Waller usa exactamente el mismo diálogo me parece buenísimo. Porque,
sí, y que Idris Elba le diga, pero me dijiste que estaba porque era especial, acabas de describirlo igual.
Pero usa las mismas palabras, es tipo, exacto.
Exactamente. Y además ya ahí se plantea ese enfrentamiento entre ellos dos que parece que se están midiendo a ver quién es más macho. Tipo,
bueno,
sí, pero yo soy mejor
que
vos.
Me encanta que también tiene un payoff de todo el tema de la bala y todo eso, como que termina funcionando mejor el chiste por cómo termine.
Bueno, pero eso, esta película tiene construcción. Cada cosa que se menciona lleva algo. No es un, esta es Katana, su espada te mata y atrapa tu alma, que no te mate.
¿No te deja esa sensación de que parece que son escenas que se hicieron en desorden y por distintas personas, que pasa en muchas otras películas?
Sin querer defender Baby Driver, pero en fin de cuentas es lo que pasó. O sea, cortaron todo y le pusieron todo junto
pero
como
bueno,
era.
Yo estoy pensando en películas de las que hablamos hace muy poco incluso, de la competencia de DC. Que parece eso, y acá se siente que hay como un guión, y cada cosa que se dice es por algo, y te está brindando información no está contando la historia, siente que es importante por alguna razón. Pero bueno, nada, quería terminar con eso, o sea, el Will Smith era Bloodshot, y era un gran tirador, acá lo reemplazan por uno que se llama Bloodsport, que también es un gran tirador, en el medio está uno que se llama Peacemaker, que también es un gran tirador, como que es. Me imagino que deben haber 16 más grandes tiradores.
Solamente, ¿solo 16?
Sí, expertos en armas, y solamente villanos de Batman, ¿eh? Tipo, solamente contando Batman deben haber 24.
Sí, bueno, también me gusta el contraste también de los diseños de los vestuarios, de los trajes. Tipo que Idris Elba tiene como todo un traje super cool y Peacemaker es tipo un payaso del cotillón.
Sí, con ese casco extraño.
La pelela que representa la libertad. Sí. Además está bueno el personaje, tipo esa vuelta que le dan. Uh-huh. Es el peor yankee.
Claro, es como el Capitán América.
Es el ejemplo del yankee recalcitrante. Claro, es lo peor que podría haber pasado con el Capitán América, por ejemplo. Es lo que podría haber sido... si hubieran tenido huevos, el personaje antagonista de Falcon and the Winter Soldier, por ejemplo. O claro. sea, cómo cuando esas cosas, esos supuestos ideales patrióticos son llevados al extremo y son presionados un montón, y que sos una basura, sos un monstruo, porque estás defendiendo un imperio y estás defendiendo absolutamente todo sin cuestionarte.
Claro, y el gag que estaba en el trailer, este de tipo... soy Peacemaker, voy a matar a quien sea para llegar a la paz. O sea, en realidad es un chiste, pero re que tipo, bye todos los presidentes de Estados Unidos que ganaron un premio Nobel. O sea,
ese es su eslogan original. O sea, es algo que
decía el eslogan del personaje. Es el hombre que ama tanto la paz que está dispuesto a luchar por ella, a matar por ella.
Claro, claro, bueno, pero de eso que dice Vicky, o sea, lo dijo un presidente que ganó un Nobel de la paz en su discurso de aceptación del Nobel de la paz. O sea, no es algo menor, representa a Estados Unidos, y esta es una película que sorpresivamente toma una postura en cuanto a esas cosas de Estados Unidos, en cuanto a la intervención y al militarismo.
Eso es algo bastante interesante de lo cual estuvimos hablando, porque el verdadero villano, o sea, sí, son todos supervillanos supuestamente, pero el verdadero villano acá es el gobierno de Estados Unidos, representado por Peacemaker en esta isla de Corto Maltés, que, dicho sea de paso, es el nombre de una historieta italiana.
Claro, que viene a representar cualquier país de Centroamérica con dictaduras en la que Estados Unidos haya intervenido.
Que fue en el siglo pasado, todos los países latinoamericanos tuvimos dictaduras hechas y organizadas por Estados Unidos.
Exacto. Por eso me gusta que haya como dentro de este país imaginario, ¿no? Haya como elementos de la cultura de un montón de países de Latinoamérica. Hay unas cuantas argentinadas que tipo...
está llena de argentinadas, tipo está Mafalda, tiene que subir por Medrano.
Alguien dice Medrano. Boludo. Alguien dice boludo en un momento.
Che boludo, hay un che, sí.
Y el actor que se agarcha a Harley es argentino.
Sí, mi país.
El argentino se queda con la minita.
Sí, estábamos jodiendo antes diciendo que... nos representa súper bien porque es el típico argentino fachero, galán. Es un hijo de puta, además. Pero bueno, vayamos un poco por orden y hablemos de este momento en donde Bloodsport y Peacemaker se están midiendo los arsenales. Es muy divertido la cantidad de gags. Creo que uno de los mejores, uno de los más brutales, y es tipo, es de esas cosas que me dan ganas de gritar por esto, me encanta la violencia, es cuando Peacemaker pasa por al lado de uno que está durmiendo en una hamaca.
Sí, como que le clava un montón de
cuchillo,
veces.
Tipo, seis veces.
Cuatro, sí, cinco veces lo apuñala. Después tenés a Bloodsport disparándole una mesita para que se caiga el ventilador adentro de la bañera y el tipo que está lo mata electrocutado.
Sí, bueno, ese momento, esa dinámica medio guerra me hizo recordar a Gimli y Legolas, tipo, sí. Y uno le dice, tipo, no vale, no sé qué, si te estás mostrando.
Bueno, la diferencia es que esos dos terminan siendo re amiguis.
Claro,
acá,
pero
bueno,
me hizo acordar en matando. Ese momento.
Sí. Bueno, en realidad no, lamentablemente, pero sí, esta secuencia está buenísima. En un momento sale un tipo, acá es otra de las cosas que no vas a ver en la competencia, en un momento de una carpa sale un gordo con el pito al aire.
Sí, yo lo vi porque estaba cagando, tipo, algo, y se levanta y tú, y pero estaban pitos, sí.
Claro, pero también se ve, no sé si lo vieron, capaz es por el lugar donde yo estaba sentada, pero cuando Whistle se cae se le ve el pito.
¿En serio? No, sí. Me di cuenta.
Ay, no, yo no lo vi, no me di cuenta. Bueno, cuando la vea de nuevo voy a buscar todos esos detalles. Buscaré el pito de Whistle.
A mí me da la sensación, haciendo este repaso, que James Gunn capaz tenía una, viste, esta especie de lista mental de las cosas que no se están pudiendo hacer en el cine de gran espectáculo. Tipo, tenía literalmente un cuaderno checklist. Y al momento de sentarse a escribir el guión, que era una checklist, dijo, bueno. Porque bueno, esta secuencia es divertidísima porque termina siendo una de las cagadas que se manda el Suicide Squad.
¿Por qué no me advirtió mi gente? No vi a nadie, no sé. ¿Ustedes vieron a alguien? No. ¿No está vacío?
Bueno, aparte ni bien abren y ya lo ves a Ray Flag todo, tipo, re como charlando con la chica, ya decís, ay, no. Ya, oh, ya no. Entendiste que se mandaron una cagada.
No eran los
aparte,
malos.
De nuevo, Esto también viene de las típicas historias de hombres en una misión, en un país alejado, ¿viste? De fuerzas especiales estadounidenses, normalmente en un país que les es desconocido, siempre existe la resistencia, ¿viste? Los freedom fighters que están en contra del dictador. Y acá te das cuenta de que no solo sí estaban, sino que los acaban de matar a todos nuestros supuestos héroes.
Es buenísimo.
Pero bueno, nada, mientras tanto, a Harley Quinn sí la atraparon los verdaderos malos.
Sí.
Y todo lo que sucede con Harley Quinn, estuve leyendo que a mí me molesta un poco más lo excesivo del final. Hay gente que encuentra que lo que sacaría es más que nada de acá, del medio.
Ay, pero qué falta de alegría, gente.
A mí me encantó todo lo de Harley Quinn. Yo también había leído eso de como que no sabían qué hacer con ella y la metieron como en un side quest medio raro. Para
yo
mí
siento que
lindo.
Es la película que más entendió a Harley, sí. Y no solo lo digo yo, también lo dice Margot Robbie y lo dice James Gunn, porque algo muy lindo que pasó con el personaje ahora es que apenas lo agarra el proyecto James Gunn, la llamó a Margot Robbie y le dijo, vos conoces el personaje mejor que nadie, ¿qué querés que pase con Harley? ¿Vos qué te parece que qué camino debería seguir?
Claro,
y dice,
¿qué
estoy
le falta
cansada
hacer?
De que Harley... siempre esté con esta cosa, digamos, como rondando el Joker y el Joker, porque en una película está una relación tóxica, en la otra acaba de terminar y todavía no lo superó.
Claro.
Ahora es un personaje, digamos, que no se nombra en ningún momento. La única referencia que existe al Joker es algo que ella dice, ni siquiera se refiere a él directamente, y que el tatuaje que tiene en la espalda, que antes decía propiedad de el Joker, ahora dice propiedad de nadie. Abajo del Arlequín. Es re simpático.
Se cambió el tatuaje.
Claro, ya está. Entonces, y además lo que dijeron ambos es que Harley es un personaje que en ningún momento tiene que ser la líder del grupo ni la persona sobre la que recae el peso emocional de la historia. Claro. Harley es justamente eso, es un Arlequín. La tenés ahí para que sea un agente del caos y está haciendo cualquier cosa. Entonces, la mejor manera de entender, por eso siento que esta es la película que más la entendió. O sea, la agarraron y dijeron, vos hace la tuya, vas a buscar el amor. Y nada, no le vas a pegar porque seguís siendo Harley.
Sí,
sí, me parece que eso es clave, tenerla como un personaje secundario. Yo, una tontería que dije, que mencioné en uno de los vivos que hacemos en Twitch con Vicky, es que Margot Robbie claramente debe ser la actriz más hermosa que está trabajando en este momento, ¿no?
Sí, yo te corregiría, mujer. No, actriz.
Mujer viva, claro. Vos habías dicho eso. Pero bueno, nada. A mí Harley Quinn en la Suicide Squad inicial me había roto las pelotas. Me parecía un personaje muy estúpido y claramente estaba súper sexualizado. De hecho, después en entrevistas dijo que ese short súper apretado que tenía que usar le molestaba. Era como... nada. Después en Versus Prey me parece que sobre que corrigieron para el otro lado porque es una peli muy girl power, me parece que la típica
yo
cosa...
Yo no la vi a Versus Prey, ahora me gustaría verla como para comparar las tres Harleys, digamos,
claro.
A ver qué, pero...
A mí no me gustó por eso, porque me parece que es la clase de feminismo medio corporativo, que es bueno, acá tienen,
claro.
Las mujeres nunca se equivocan y todo eso.
Claro.
Pero acá me encantó, y de hecho me enamoró Harley Quinn, eso es lo que quería decir, es como que por primera vez este personaje encarnado
no
por Margot Robbie, sí, no, que sea platónico, que quede a distancia la cosa. Pero me pareció como adorable y peligrosa, sensual, pero
sí,
o sea, no le des la espalda, literalmente
sí,
no le tenés que dar la espalda en ningún momento.
Muy graciosa, adorable, pero a la vez sí como que tiene este picante, este peligro, y que no está en ningún momento como, o sea, sin estar sexualizada, es sexy. Y no, tampoco se están cuidando de tipo, ay no, la mujer no puede hacer esto, ay no, porque no hagamos esto con la mujer. O sea, la mina ve al chabón este que está buenísimo en pelotas y se le cae la baba y es muy divertido que le pase eso, porque es como, same.
Claro, es una reacción humana, déjenla ser humana.
Me gusta eso, claro, y me gusta eso de que se lo puede garchar y que bueno, que medio que se enamora porque está medio loca y bueno, y después lo termina matando y siendo todo este monólogo. Bastante
ay, el
creepy.
Monólogo es fantástico. Debes estar pensando por qué matarme. Y bueno, cuando tenés mi historial, como...
Claro, y al mismo tiempo le está diciendo, sí, te ves más lindo así, con la cabeza explotada, no sé qué le dice, como re tremendo.
Y bueno, toda esa secuencia tipo rom-com me parece divertidísima, particularmente si va a terminar con las dos cosas con las que termina. Una escena que está bien, no se ve mucho, lamentablemente, es como... Ni siquiera esta película se puede escapar a esto de que en una peli violenta podés ver tripas, tipo podés ver literalmente que a un hombre se le caen los intestinos en sus propias manos, por decir lo más asqueroso que se me ocurre, pero nunca una teta, ¿viste? ¿Qué sé yo?
Pero claro, igual no me parece mal, porque sigue siendo, está en la línea de eso que vos decís, comedia romántica, porque todo ese momento es re comedia romántica, y en las comedias románticas la gente no coge. La cámara hace el paneo, tipo, y se esconde y se despiertan ellos todos hermosos y tapados con las sábanas.
Sí, pero igual es mucho más de lo que hemos visto alguna vez. O sí, sea, eso hay decir. Como un deseo sexual de los dos que está claro ahí, que bueno, que dice, ah, eso es re lindo, pa, tipo, contra las paredes.
Todo rompe desastre. Un cuadro, todos un los jarrones.
Incendian toda la mesa.
Van, se caen a la mierda, prenden fuego.
Es sí. Que yo quería decir eso, falta desnudo, si bien creo que lo ves en culo al argentino y qué sé yo, pero el cambio de comedia romántica, ese sexo violento de que se están tipo tirando contra las paredes de las ganas que se tienen, es algo que no se suele ver. Y de nuevo, ahí tenés otra cosa de la lista. Sexo, deseo sexual. Eso no existe en esta película normalmente.
Sí, y me gusta que sea Harley y que sea una mujer. O sea, que Harley le den este lugar, digamos. Que no tengan miedo, que no la amojigaten por meterla en esto del feminismo. Y de que, porque por ahí viste que muchos tienen miedo, que no saben cómo tratar, entonces por las dudas no hacen nada.
Sí, nada, que las feministas no cogen.
Parece. Y que es todo perfecto, y todo tapado, y todo, bueno, no sexualizado, entonces está todo tapado, y tipo, bueno, pará, tipo, no es tampoco así.
No, y además está bueno entender que, y esta película lo hace, que quizás Birds of Prey podía llegar a fallar ahí, porque, aunque de nuevo a mí me gustó bastante Birds of Prey, Harley Quinn no es un modelo a seguir. O sea, no necesitan ponerla en ese pedestal en donde se suelen poner a los personajes femeninos que no saben muy bien cómo escribir, porque la mayoría de las veces están escritos por hombres que tienen miedo. Harley Quinn no es una heroína, no es un ejemplo. Puede hacer lo
totalmente.
Que quiera.
Y acá en un momento se la pone. Y lo que hace, la hace para salvarse ella. O sea, claro. Como que en ningún momento está como pensando en otra cosa. Incluso cuando dispara al tipo, le dispara porque todo lo que dice después, digamos. No es que está pensando en... no se acordaba ni el nombre del país. Bueno, y después también me gusta que la secuencia que viene después de su escape, que me parece buenísima, también es ella contra un montón de tipos, algo que tampoco se suele ver tanto, porque viste que siempre en las peleas, bueno, la mujer contra la mujer, tipo.
Sí.
Y bueno, ahora todas las mujeres pelean juntas contra otras mujeres malas, tipo, bueno.
Sí, aparte, es una coreografía de la puta madre, agarra la jabalina esa famosa.
La jabalina, qué hermoso todo lo de la jabalina, por sí, favor.
Divertido. Sí, 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 que ella está esperando que Dios le diga, pero... Pero después el plano de ella saltando y clavando el cos me parece como icónico.
Sí, fantástico. Si bien una de las cosas que tiene interesante esa situación es que al final no hace nada ella. Las ratas se solucionaban todo. Pero claro. Bueno, ya vamos a llegar a eso. Mientras tanto, los demás héroes están visitando un cabarulo.
La gatita amable.
La gatita amable. Esa clase de cosas a mí me hacen reír siempre sí. Que eligen un nombre raro y hacen a Yankees decir ese, el nombre, me divierte un montón.
Sí, es aparte como... una palabra con dos T's es como especial.
Los mataste, sí.
La
gatita amable, y lo dicen como 5 veces.
Sí.
Bueno, y ahí te empezás a creer que este grupo de tipos, lo que no lograba David Ayer o bueno, lo que no se lograba en el corte este extraño de Suicide Squad, mezcla de lo que quería hacer David Ayer con... lo que hicieron estos tipos que hacen trailers. Nada, nunca te creías que estos después para el final, después de esta noche de recorrer una ciudad y matar unos zombies, se creían familia. En cambio acá lo logran por dos razones. Una, en ningún momento dicen la pelotudez de tipo ustedes son mi nueva familia o algo así de exagerado, que tipo nunca sucedería. Pero en el otro extremo se toman el trabajo de dedicarles estas escenas en donde se conocen, se cuentan sus historias, que sí, tanto en el momento en el que Polka Dot cuenta su historia como en el momento que la mujer Ratcatcher 2 cuenta la suya, decís, ¿será necesario conocer los orígenes de estos personajes? Que es justamente otra de las cosas de las que estuvimos hablando este año, que en Justice League poníamos en cuestión, viste, que bueno, Cyborg no tuvo su origen, entonces por eso no se entiende. Bueno, no, acá tenés 25 personajes, los conocés todos, los querés todos para el final. Las películas, toda la historia del cine se hicieron así. Pero hay un par de momentos en donde decís, esto es por ahí es un poco demasiado, pero todo tiene su... todo termina teniendo su payoff.
El momento en el que Polka Dot cuenta qué es lo que le pasa a él, cómo es que él surge, que decís, este es un momento expositivo medio raro porque sí. Paran en el medio del camino. Pero
literal se detienen a escucharle.
Sí, Y decís como, estaremos cayendo en esto, y después termina con la escena de la veo en todos lados y King Shark con peluca y anteojos, y decís, ya está.
No, el, y eso el después se de la repite madre
en el cabarulo cuando el tipo está bailando con todas las versiones de la mamá.
Nunca se hacía viejo, es como cada vez que... No, y después cuando el kaiju era la madre.
Es increíble. Pero aparte eligieron una... Supuestamente es una científica de Stars Lab, viste, que experimentaba con sus hijos, pero eligieron a la señora más tu vecina del departamento
Mabel,
de al lado.
Mabel, tu tía, tipo, es como... No, increíble.
Es muy,
increíble.
Muy divertido. Y me causa mucha gracia, Juli, que vos también le digas cabarulo a este establecimiento. Porque
es que es lo que era. Te dicen que era un bar. Eso no era un bar, señores. Se llamaba La sí. Gatita Amable.
La gatita amable.
Sí. Algo que me pareció simpático, que no se dio cuenta Fede, y no sé si ustedes se dieron cuenta, pero cuando entran a La Gatita Amable, la que está bailando arriba del escenario es Mantis.
Sí, es Mantis.
Sí, apareció tipo por 2 minutos, en 2 segundos.
Yo me reí cuenta, amo cuando las directoras hacen eso de meter tipo a todos los actores, tipo, bueno, anda a cantar el cabarulo, Mantis, dale.
Yo no me había dado cuenta, pero lo escuché también esta mañana.
Me causa gracia la palabra cabarulo, y más si la dicen alguna de ustedes dos, chicas.
Sí, bueno, también quiero destacar que piden Fernet, y un Fernet para la ratita.
Sí. Igual ahí es una de esas cosas que parece que googlearon, viste, que en Sudamérica se toma Fernet porque Fernet así puro nadie toma, viste.
No, me parece que igual en Argentina solamente se toma con coca.
Ah, ¿sí?
Porque el aperitivo creo que es así, tipo solo, Fernet. Claro. Tipo, un shot.
Yo recuerdo que Michael Caine, cuando al final de Dark Knight Rises, decía que se pedía un Fernet y lo tomaba solo.
Pero sí, porque no sé. ¿En Italia no se toma así?
Me parece que sí, porque el aperitivo es... El Fernet Sol.
Acá entra con mi problema que no, yo no tomo alcohol.
Claro, no sabe, lo sumo, capaz como el vermouth que es con
soda. Si me dan tiempo, le pregunto a algún amigo en Italia, pero les puedo responder para mañana.
No es tan importante. En el momento en el que vimos esto, se sintió alrededor varias personas que hicieron, porque es como, es una cosa muy fuerte.
Sí, es re fuerte.
Estamos acostumbrados a tomarla con coca, y cuando ves que están tomándolo solo, y aparte después se da a entender que se pidieron 6 cada uno, es como decís, yo vomito.
Lo que me pregunto es cuánto se tomó Sebastián, la ratita.
Claro, pues la podés matar.
Que es un personaje hermoso, además, la rata. Tiene presencia, tiene personalidad.
Tiene una mochilita.
Algo que me hizo entender lo que debe ser el trabajo de todos los días de Rick Flag es cuando la de la Resistencia dice, están tipo discutiendo qué van a hacer, y la de la Resistencia dice, ¿esa rata me está saludando? Y Rick Flag se da vuelta y dice, parece que sí. ¿Por qué? Debe ser amigable. Eso a mí me dice, aparte de que el intercambio es divertido en sí, me hace pensar lo acostumbrado que está, ¿sí?, Rick Flag, que Amanda Waller le mande los personajes más bizarros, que ya ni se pregunta nada.
Claro, debe ser amigable.
Esta tiene una rata. Supongo que su habilidad es tener una rata. No sé,
no me voy a hacer más preguntas al respecto porque no me da el tiempo ni el sueldo.
Claro, no me pagan para hacer preguntas. Pero bueno, nada, lo de la gatita amable termina. La gatita amable, perdón. Termina en una persecución de autos que también no tiene mucho lugar una película como esta, y me encantó.
Sí, es que en general siento que esta película, todas estas secuencias de acción y eso, o todo lo que sucede en Corto Maltese, ¿era el nombre? Se ve como sucio y como real, es como, no se ve tan limpio y artificial, sería como el antónimo a las dos cosas que dije antes.
Se nota que fueron a filmar.
Sí. Fueron a filmar a Panamá en vez. Exacto. Que... O sea, yo hice el error de ver Jungle Cruise. En realidad no hice el error, es simpática pero boluda, nada
sí,
más.
Sí, yo también la vi.
Pero
sí,
se ve que es toda hecha en 3D y habrían podido... Ahí es como es... O sea, Fede se la pasa.
¿Qué te cuesta ir a una jungla Disney? Se llama Jungle Cruise.
Sí, sí, o sea, es lo que digo. Al menos vayan a filmar las tomas de posición, las panorámicas y
sí,
eso.
Sí, yo no la vi porque ya en los trailers veía que era una falsedad, que ya a mí me causa rechazo. Y aparte pasa si vos tenés que hacer esas cosas digitales, salen más limpias. Por más que les hagas grietas y les pongas suciedad digital.
Bueno, o sea, yo no me hago tanto problema en la parte digital, miro más la historia y todo esto, pero hasta a mí me causó una cierta rechazo.
Claro,
tan,
llega un momento que
tan
ya
falso.
Es como un abuso, o sea, basta.
Bueno, vuelvo a abrir el cuaderno de James Gunn, aunque esto no depende tanto de él. Los efectos visuales acá, o sea, más allá de que filmaron en lugares reales, La Gatita Amable, por más que no haya sido en Panamá, debe ser un set. Todas estas cosas están... Se siente. Hay cosas que no te podés dar cuenta del todo, pero viste en las del Hombre Araña, en Black Widow, lo que vimos hace dos semanas, hay veces que hay algo raro en cómo filman a las personas, como uh-huh. que... Y después ves las fotos de backstage, que solamente la persona estaba ahí, y decís, sí, si no tenés nada más, ¿cómo no vas a filmar de esa manera tan impersonal? Acá se nota que están en un bar rodeado de minas bailando.
Sí, y la persecución ahí. También se nota como re... Se Son autos, el impacto chocamos. De los autos, cae, cuando vuelca el mediotanque ese en el que están yendo...
Se cayó un camión, giró. Sí, tiene todas esas cosas que no me gusta la palabra, odio decirla, pero es cierto, se siente refrescante en un momento en el que medio que ya estamos saturados de este tipo de películas.
Sí, y bueno, y para hablar de CGI, King Shark, chicos, se ve impresionante.
Bueno, eso quería
es
decir.
Es fenomenal.
El CGI es de la puta madre.
Miraba y decía, pero es de goma, ese ¿qué es? Porque es como que se veía textura, es como que lo abrazaban y estaba ahí.
Pero lo abrazan, en el momento en el que lo abrazan, vos sentís el abrazo, porque está ahí.
Sí, sí, sí.
Sí, lo que hicieron, que no siempre se hace, es que había un actor con ellos que tenía como una especie de armadura que tenía como la forma, la circunferencia de la cabeza y el cuerpo.
Claro, pero lo que veo es que sentía, o sea, siento que sé que se siente tocarlo, digamos, como es muy real.
A mí lo que me encantó es que en los primeros planos, cuando veías que el sol le pegaba, se notaba esa textura de pescado, ¿viste?
Sí, sí, sí. No, está muy logradísimo, trabajado. Logradísimo.
Y después pasa lo mismo con Starro, cuando finalmente sale de su prisión. También ves que tiene textura. Me parece a veces hay un par de momentos en donde te hacen como primeros planos de las ratas subiendo por sus pústulas. No sé qué mierda sería eso.
Sí, ahí me da toda una impresión.
Pero ahí se empieza a sentir como, bueno, esto no existe, ¿entendés? Como claro. Que ahí se dejan un poco la realidad. Pero bueno, nada, después finalmente arranca el tercer acto, que me parece que es un poco largo de más. Creo, a mí me da la sensación de que casi media película es desde que llegan a Jotunheim, creo
que se llama. Sí, lo que pasa es que ahí se desvía y es Operación Harley, que en realidad no es. Pero porque es muy divertido el momento cuando Harley está en el taxi y los ve tipo los dos pasando sí. como tipo...
haciendo
como despacito.
De nuevo, me da mucha lástima que ese gag lo vimos hace un año, más o menos, ¿viste? Sí. El remate, la verdad, me hubiera muerto de la risa.
Si bueno, no pero pues, si quieren puedo volver a subir y me sacan. ¿Cómo?
Bueno, eso también me gustó porque ahí también es otra señal de que ella cree que está sola. O sea, ni piensa que sus amigos, su familia la van a ir a buscar. Tipo, se sorprende y se emociona cuando Rick le dice eso. Yo creí que iba a pasar algo con Rick, pero bueno, Rick.
Tiene onda de que por ahí podría haber pasado algo. Pero
sí,
de nuevo, ahí
incluso la miradita que se dan en la lluvia después.
En la como, lluvia, sí. Tienen mirada de que, o si no pasó, sí, iba a pasar.
Capaz pasó.
Claro. No sé.
Claro.
Sí, como que Harley se entendería que, bueno, ok, un tipo dictador que me podía ofrecer la mejor vida, no. Por
claro,
ahí alguien como
capaz
Rick Flag, sí. Pero bueno, después pasa esto de que... no sé, saltémonos un poco las cosas, ahí se enteran, Peacemaker se hace malo porque se entera de que le conviene a su país que esto quede en secreto. Hay algo...
Peacemaker se hace malo cuando era malo desde el principio, o sea, bueno, Khan, el
sí,
tipo.
Sí, sí.
Claro.
Se transforma en el antagonista de toda la situación.
Claro, porque tenía la misión especial esta que le dio Waller, que era, bueno, traer
claro,
la cosa
era
esa.
Misión. Era evitar costa. Que se conozca que el gobierno de Estados Unidos fue el que hizo que patrocinó toda la intervención para poder hacer experimentos. Que es como, ¡oh, no me digas! ¡Eso pasa! ¿Quién lo hubiera dicho?
Es que tiene sentido, va con esta idea de que se está un poco cagando en cagadas, justamente, valga la redundancia, que se manda y se mandó siempre a Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial en particular. Que, nada, después te cierra. Cuando Amanda Waller contó que este país tenía una dictadura, que no nos molestaba, pero ahora que hay otra, tenemos que ir a matar esta operación. Después cuando entendés que la operación, que trabajaban con esa dictadura y la operación era patrocinada por el gobierno de Estados Unidos, decís, claro, es un guión lineal que cada pequeña sorpresa construye sobre lo que ya sabíamos.
Exacto.
Y bueno... A lo que quería llegar es a que antes de que salga Starro, de todo lo que sucede acá en la destrucción de este edificio con forma fálica, es la pelea entre Peacemaker y Rick Flag es brutal.
Es
Hay
buenísimo.
Un plano en donde se ven peleándose en el reflejo del casco, que es esa clase de efectos especiales que decís, ¿cómo hicieron? No tengo la más puta idea, pero está buenísimo.
Es buenísimo.
Y sí. Después me parece una James Ganeada total, que cuando finalmente gana Peacemaker y muere el bueno... que te hace odiarlo, ¿viste? De nuevo, Peacemaker al principio es divertido cuando lo ves en los calzoncillos y acá sí. Te da miedo.
Te da miedo y aparte, o sea, el real que tenés miedo en esta pelea, pero no sabés cómo va a terminar. O sea, como que no decía, ah, sí o sí va a ganar el bueno, ah, sí o sí va a ganar. O sea, me tenía re tensa la pelea. O aparte es re brutal.
Sí, te pone tenso porque además ya para ese punto, y esto capaz es el momento para decir que acá Joel Kinnaman se destaca un montón como actor. Hay algo que todos los que actuaron acá actúan muy bien. De hecho, John Cena me parece un re buen actor y estoy muy agradecida de que haya decidido hacer el salto de la lucha libre.
Es de lo mejor de la película.
Cine. Y que lo hicieron varios, pero creo que es el mejorcito, ¿eh?
Bueno, yo justo lo vi este año en Rápido y Furioso 9, que ahí es un desastre. Está tipo en un tono que no va, un personaje de mierda. Es como que ahí te quedás con una re mala idea de él. Y por suerte lo vi acá porque se re reivindica, porque el personaje está mucho mejor y él está en un tono súper correcto.
Sí, esto me parece que es también una muestra de lo que es el director. Porque sí, Joel Kinnaman en la primera, en la Suicide Squad anterior, era un desastre.
Es la nada.
Las decía
es como sin, que está o sea, parece que estaba leyendo, tipo, bueno, ahora tengo que decir esto. Es como que... Y sí, acá parece un personaje real.
Y no te transmitía ninguna emoción. Sí. Acá cada mirada del tipo te transmite algo. Esa mirada con Harley
sí.
No es solo porque Margot Robbie es lo más y te puede hacer creer lo que quieras, sino porque este tipo también estaba muy bien. Y la pelea en ese momento hace que te preocupes posta, porque ya a esa altura a Rick Flag lo querés un montón, tipo, querés que le vaya bien. Y
lo
además, sabés que él tiene razón.
Sí, y la última línea de tipo Peacemaker, what a joke, te queda como doliendo.
Sí,
como,
está buenísimo. Sí. Y yo lo que quería decir es la James Ganeada, es que cuando le clava el pedazo de baldosa ese, vemos un plano detalle del corazón. Eso solamente se le puede ocurrir al enfermo este.
Sí, es muy enfermo.
Pero bueno, a lo que quería llegar con esto, en esta parte, es que a mí me parece que tal vez el clímax debería haber sido esto. Por ejemplo, el duelo entre Peacemaker y Bloodsport. Peacemaker es el nuevo traidor. O sea, la película empieza con un traidor, termina con otro. Yo creo, por más divertido que es lo de Starro, eso es lo que me parece que es un poquito de más. Y de última, si va a estar, porque está establecido y qué sé yo, y bueno.
Yo creo que vale la pena porque ellos, o sea, por el momento de que ellos deciden no hacerle caso a Waller. O sea, por eso vale la pena.
Sí. Por eso, por el mensaje final, por el momento de cuando te das cuenta de que en realidad la protagonista emocional de la película
era
es Ratcatcher 2.
No, sí, siento que tiene que estar porque tiene un montón de cosas buenas, importantes, pero bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Capaz que hay que cortar algo antes para que no se sienta que sientas eso en ese momento de que no tiene que estar o que se hizo largo esa parte.
Pero igual, bueno, eso, de nuevo, es cada uno. Yo en ningún momento sentí que la película no se me hizo larga en ningún momento.
Sí, yo lo que pensé es que si va a estar Starro, es lo que estaba por decir, por ahí se debería haber resuelto ahí, porque a mí me pasó eso, que en un momento cuando caen las estrellas chiquitas y se llevan a todos los soldados, medio conveniente que los únicos que zafan son ellos, y yo pensé, bueno, esto se resuelve acá. Y de repente los zombies empiezan a ir, la estrella también, es como que, ok... ¿Cómo y cuándo va a terminar esto? Tal vez se podría haber resuelto ahí. Me parece a mí. Porque me resulta un poco excesivo lo que viene después. Un poco largo de más. Pero sí, hay un par de momentos que están buenísimos. El momento en donde... Que también estuvo telegrafiado. Estuvo como... Fue parte del guión esto de que los que trabajan con Amanda Waller no la soportan. Y les parece que se está yendo al recarajo.
Todo lo de la apuesta que hacen y todo eso es buenísimo.
Sí, está bárbaro. Que aparte de eso, ¿no? Pasan de hacer apuestas a preocuparse por los tipos que están ahí abajo.
Sí. Y ya sabíamos de entrada que les se preocupaban, tipo, como decían, che, pero no es verdad lo que le va a hacer a la nenita esta, ¿no? No sé.
Claro, sí. Es un poco desde ahí. Sí. Es un poco desde ahí que el barbudo se empieza a preocupar y después nos damos cuenta que los demás también y eso. Pero bueno, lo que finalmente sucede con Taika Waititi, quién sabía que estaba en esta película, y sí. Las ratas, es mágico. Ese
sí,
momento,
es
en ese momento.
Yo no podía creer que me estaba emocionando por ratas. Algo que tipo nunca.
Nos pasó
nunca
a todos.
Lo pensé.
Yo estaba ahí como, voy a llorar en este momento.
Estuvimos al borde de las lágrimas todos, me
sí,
parece.
Pero yo odio las ratas, chicos. Tipo, las odio.
Sí, creo que todos. Algunos más, algunos menos, pero creo que sí, son unos bichos horribles. Pero lo que dice Taika Waititi, heroinómano, en Portugal. Que aparte después con Juli vimos en los créditos, parece que fueron a grabar a Lisboa.
Lo que pasa,
grabaron en Portugal.
La chica, la actriz que hace de Ratcatcher, Daniela Melchior, es de Portugal.
Claro, pero bueno, de nuevo, estamos hablando de hace varios meses.
Bueno, claro. Pero entiendo que capaz que quisieron darle más respeto a ella y todo, no sé, supongo, no sé. Porque termina siendo un como una cosa re importante, el corazón. No, no sé si el corazón, pero como la humanidad, digamos, de todo.
A mí me parece que es el corazón de la película porque termina con esta idea de que los dueños de la ciudad son las ratas y las criaturas más pequeñas y desagradables tienen su lugar en la sociedad. ¿No?
Sí,
no,
su propósito.
Era textual. Pero bueno, no está hablando solamente de las ratas, sino también de estos villanos que claro. Los enviaron como carne de cañón a resolver.
Y bien James Gunn, que no hizo la cosa esa de reforzada, que cuando él estaba dando ese discurso no la miró a la hija y le dijo, como nosotros. O claro, ella, sí. En el momento en el que llama a las ratas, no dice, nosotros somos las ratas. No, está ahí, no hace falta que se refuercen ese tipo de cosas porque la gente no es tonta.
Aparte me gusta también... bueno, que obviamente se hace referencia a ellos, pero también que lo diga sea Taika, ¿no? No, que sea el personaje de Taika, que es un adicto, como un tipo descartable para la sociedad, también me parece que tiene ahí como una cosita, un mensaje.
Sí, la verdad que ese final es hermoso. El flashback, que nunca mejor dicho, porque es un flash, dura tipo 40 segundos de durar, termina con una especie de plano como girando alrededor de la cúpula en la que están, que es, no sé, es súper gratuito. Yo después me imaginé que ya que fueron a Lisboa tenía que mostrarla un poco, pero antes de eso, lo que estaba pensando es, no entiendo, esto es súper gratuito y re está funcionando, la música está ahí arriba, enseguida cortamos a Ratcatcher como con lágrimas en los ojos y funciona.
Y así como ella está con lágrimas en los ojos, nosotros estamos en la misma en ese momento.
Sí, yo no entendía lo que me estaba pasando.
No entendías tu cuerpo.
No. Y aparte ahí entendí, bueno, todo esto que les decía hoy, ¿no? Que me parecía como medio raro, toda la chica con la rata. O sea, me parecía adorable la rata, pero dije, ¿qué onda? Tipo, y el momento del colectivo. Dije, bueno, y acá como que todo cierra perfecto. Y ahí te termina también, bueno, siempre la chica es adorable, ¿no? Porque viste que es como la más bonita y la que le abraza a King Shark, se hace la amiga, como que es siempre, sí, como la más pura de todos, digamos. Como que son todos medio unos desastres y ella es como que la más, que encima duerme.
Encima es dormilona, como que sí. Es de esa clase de persona que se puede quedar dormida en cualquier lado. Sí, la presentación está buenísima, como que lo vienen a llevársela a una misión suicida y... casi que pide 5 minutitos más, es muy divertido. Pero me parece que acá al final yo entendí la apuesta que hizo James Gunn. Para mí como que, yo siento como que con esta película se hizo un desafío similar al que se había hecho en Guardianes de la Galaxia, que era, voy a agarrar estos personajes absurdos, te voy a hacer reír al principio con ellos. Me parece que es como una apuesta similar a la de Guardianes, pero como que la redobla, porque encima son asquerosos, son villanos. En Guardianes, sí, todos eran ladrones, pero los entendés como desde el principio sabes que van a terminar siendo héroes. Y acá es como, el desafío es ese, te voy a hacer reír, voy a hacer que te causen rechazo, voy a hacer que pienses que son una mierda de persona, mataron a la resistencia, a los soldados de la resistencia por error y alardeando encima entre sí. Y para el final voy a hacer que los quieras a todos. Y bueno, en el caso de Peacemaker, por ejemplo, que termina siendo el que los traiciona, voy a hacer que te dé miedo el tipo que lo viste en calzones y diciendo cosas, diciendo que chuparía todas las pijas necesarias, ¿viste? Me parece como que hace una apuesta que para el final te los estás tomando en serio y eso es lo que no podés entender de qué te está haciendo la película, ¿viste?
Claro. No, incluso lo de Polka Dot que termina diciendo, tipo, soy un superhéroe, no sé qué, es como, ¡ay! ¡Polka!
Eso es buenísimo, y que también entendemos lo que significa, porque era supuestamente lo que quería lograr en él, su madre que experimentó con él, cierra.
Sí, sí, sí. Y también me gusta que, bueno, que el final, digamos, lo que terminan haciendo es como chantajearle a Waller, porque no son tampoco los héroes, que es lo que haría Flag, que es, bueno, tipo, no me importa, salgo y hago público esto, sino es que, bueno, veo que lo terminan usando para su propio interés. Pero claro, sin ser unos descorazonados que van a dejar morir a un montón de gente al pedo. O sea, el villano sigue siendo el Estados Unidos Incluso el Kaiju no es villano porque ella estaba contenta en el espacio hasta lo que dice al final.
Claro, es lo que les dice. Yo estaba re feliz viendo las estrellas. Y te parte el corazón cuando dice eso.
Sí, tremendo.
Sí, la verdad que termina funcionando por eso, porque los villanos siguen siendo villanos. No van a arriesgar su libertad y que Amanda Waller les reviente la cabeza para que esto se haga saber. Otro detalle que también me gusta, que va en contra de toda esa pelotudez de ahora somos una familia, mudémonos a una cabaña en el bosque, es que este chiste que Harley Quinn todavía no sabe cómo se llama Bloodsport, le dice Milton, siguen siendo una mierda esta gente, tipo, tuvieron este momento, pero siguen siendo una mierda y bien por ellos.
Pero, momentazo, Idris Elba acariciando la ratita, chicos. Todo un simbolismo, todo hermoso.
Claro, aparte que en este punto sabemos lo que simbolizan las ratas en esta película. Sí, la verdad que termina cerradísima, termina justificando su existencia de formas muy lindas, que es lo que muchas de esta película, viste, luchan. Parece que eligen, hay un sombrero en todos los estudios, en Marvel en particular, hay un sombrero con temáticas, ¿viste? Y bueno, la pérdida, la duelo. Familia encontrada. Y bueno, la película es más o menos sobre eso, y veamos más o menos si se nos ocurre algo para decir, esto termina teniendo peso.
Sí, sí. Y bueno, y Marvel nunca se atreve a ir tanto contra el gobierno, ¿viste? No. Al contrario.
Pero ni siquiera en Civil War.
La que más supuestamente...
Que está el problema.
Ni siquiera en Civil War... Ni Falcon, que supuestamente era sobre eso, termina como siendo, ¿no? Al final son re buenos los soldados. Mirá, le hicieron una estatua al soldado negro. Tipo, sí. Son re.
Bueno,
son lo más.
Esto en su momento lo hablamos cuando justamente hablamos de Falcon and the Winter Soldier. Las pelis de Marvel son patrocinadas por el ejército. Entonces, como que tienen las manos medio atadas. Esta claro. se entiende que no. Se entendería que fueron a Panamá y hicieron lo que quisieron, ¿entendés?
No, y en esta película hablaron de algo que quizás los yanquis, no sé qué tanto conocimiento tienen sobre su historia intervencionista, me parece que muy poco, la sociedad en general, pero para cualquier persona que vive afuera de Estados Unidos, que es del resto del mundo, sabe perfectamente que eso pasa. Y claro. Más nosotros en Latinoamérica, que tenemos experiencias muy sangrientas y que marcaron a fuego el siglo pasado.
Yo creo que ellos no saben. Tipo, la gran mayoría de gente no sabe.
Claro, no saben. Sí, no saben, pero nada. Ver esto como latinoamericano tiene un simbolismo y significa un montón, me parece.
Sí, ni hablar. Y yo también disfruté que esto de que esta isla es una isla off the coast, creo que dicen como cerca de Sudamérica, pero que no sea ningún país, y que sea como que sea una amalgama de acentos. Y...
Sí. Ah, bueno, eso es muy bueno, que de verdad todos hablan español, porque se le reentendía.
Sí, hay uno que otro igual, que se nota que es un actor yankee hablando.
Pero la mayoría se le recontraentendía.
La mayoría, el que termina siendo, el que termina reemplazando al primer dictador, ¡ah! Señor, qué sí. manera de hablar.
Me encanta, me hizo reír cuando dice algo que es muy divertido de decir en español, que es, lo vamos a hacer mierda, ¿viste? Sí. Con la R. Creo que lo hice como dos veces.
Hizo alarde de que puede pronunciar la R claro. Y el resto de los pechos fríos no.
Creo que la líder de la resistencia cuando entra al... entra a atacar a los que... Eso también es medio forzado, pero bueno, es para resolver la cuestión, ¿viste? Que todos los soldados los mandan allá sabiendo que hay una resistencia, ¿viste? De la que te tenés que proteger también. Pero bueno, cuando entra creo que dice algo que se nota que
sí,
no,
esa actriz es brasilera, me parece, pero
sí,
o sea,
por eso.
Debe vivir hace mucho ahí también, capaz que no tiene tanto el acento, igual no habla en español, digo.
Yo creí que era un caso tipo Breaking Bad, Better Call Saul, que era una yankee. Pero si me dicen que brasilera, cierra del todo, porque hay varios países ahí representados. Nosotros, porteños, yo porteño, pero nosotros en general argentinos tenemos... nos pasa esto, que es medio feo, perdonen, pero a veces los otros acentos, los acentos de todos los países que están arriba de nuestro, latinoamericanos, se nos mezclan. Pero yo estoy seguro de que habían un montón de acentos distintos. Tipo un mexicano, un colombiano... Así que eso me gustó mucho. Y no, yo quería decir que está visto con humor. Viste que a veces pensamos, a veces hablamos con algunos oyentes mexicanos, amigos, que les preguntamos si es un embole que cada vez que hay un mexicano en una película está disfrazado de mariachi. Yo esta vez como que vi este menjunje, me divirtió. Me sentí como que se estaban riendo conmigo y no de nosotros.
Es que... Esta me parece que el menjunje no está... la ventaja de que es en Corto Maltés y no en Haití, Cuba, o es que es...
Sí, Perú, Colombia, esos países.
Es que es... el menjunje le permite te crea que es la cultura de cuando toma el test.
Claro.
No es al revés, que para que te meten un argentino que te tomaron un actor mexicano y que claro. hablas con acento mexicano.
Pero siento que también saben de dónde es cada uno, porque todavía hay un argentino, ¿entendés? ¿Qué sé yo? No sé.
Sí, y al mismo tiempo te sirve para que sea una representación de toda Latinoamérica, porque de vuelta, no sé qué tanto lo pensó, pero lo que está contando es la historia de Latinoamérica con Estados Unidos.
Es que no es consciente, ¿eh? Porque yo lo escuché a James Gunn en una entrevista que le hizo un youtuber latinoamericano, y él dijo así que él a propósito metió como cositas de todas las culturas y le divertía esto de poder inventar una nación que tenga un montón de mejunje, de un montón de culturas. Y mencionó Venezuela, Argentina, Cuba, Brasil, como tratar de hacer una ensalada de todas.
Así que nada, un grande James Gunn. A mí me encantaría que se deje de jugar con estas superproducciones, con personajes que salen de las historietas para que haga algo. Después de Guardianes de la Galaxia volumen 3 me encantaría que haga algo original. Todo indicaría que no. Pero la verdad que un director bastante copado, más allá de alguna cosa que se le escapó en algún podcast sobre algún otro director legendario sobre el cual no debería estarse comparando porque sí. sale no sale beneficiado para nada. Pero me gusta un montón. No sé si esta incluso es... me parece que por ahí es un poco menos cerrada que Guardianes de la Galaxia, la primera, pero al mismo tiempo que... podría llegar a ser una mejor película. No ¿Sí? lo sé porque Guardiana no la vi hace un millón. No la
todavía,
hace un millón
de años. Todavía falta que se asiente, pero tiene Exacto. todas esas cosas con las que sentís que él se pudo divertir muchísimo más.
Sí, como mínimo. La verdad, fue una fiesta verla en el cine, entretenidísima, y qué más se le puede pedir una película como esta.
Es simplemente una cosa que como Julian quería mencionar, Peter Capaldi haciendo de The Tinkerer. No necesita continuación ni nada del resto, es solo ver el doctor... haciendo de villano. También ahora podés cerrar.
Otro gran personaje que muere de una forma horrible.
Sí.
Pero bueno, ahora sí, sin más que decir, esto fue Quémese Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Iraldi.
Yo Julieta Cáceres.
Y yo Daniel Carrara.
Chau.
Quiero saber qué pasó con el cocodrilo asesino. ¿Se acuerdan? Es mi personaje favorito. No se vayan. Quiero saber de verdad.